Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 23 de mayo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
Lo último es la reunión que tiene lugar a esta hora entre la vicepresidenta Sáenz de Santa María, el ministro de Hacienda Montoro y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para cerrar el voto que falta para sacar adelante los presupuestos generales para este año. Es una noticia avanzada por COPE en el arranque de esta linterna. Es lo último en una tarde en la que la policía británica ha identificado a Salman Abedi, de 22 años, como autor del atentado suicida que acabó con la vida de 22 personas, entre ellos el propio terrorista, y dejó 59 heridos anoche en Manchester Arena. El terrorista, nacido en Reino Unido, era hijo de refugiados libios que huyeron del dictador Gaddafi. Enseguida repasamos la información internacional en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España permanecen detenidos dos yihadistas arrestados esta mañana en Madrid debido a la fuerte radicalización que presentaban. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Personas preparadas para cometer atentados terroristas en suelo europeo, mediante la comisión de acciones suicidas o la confección de artefactos explosivos caseros.
Ya han llegado a buen puerto los 31 inmigrantes subsaharianos que han sido rescatados a 50 millas del puerto de Motril, en Granada. Y una de las ONGs que se centra en los más necesitados, Médicos Sin Fronteras, ha inaugurado una exposición en el Centro Cibeles de Cultura del Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer su trabajo. Paloma Herce.
No estamos seguros de que la palabra siempre salve vidas, pero sí sabemos con certeza que el silencio mata. Con esta frase resumía el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras la labor de esta ONG, que ha recibido un Nobel de la Paz y muchos ataques, en total 454 desde 1985, en el que han fallecido 800 médicos. Teresa San Cristóbal es responsable de emergencias y ha estado en Siria.
Una vez más se ha primado lo político sobre lo humano, ¿no? Y esto, bueno, en principio, cuando lo que están sufriendo sobre todo es lo humano, cuando hay millones de personas a riesgo, deberíamos de ser más valientes y de poder romper ciertas fronteras.
Y con Siria, Chechenia, Afganistán, Ruanda, Bosnia o Nigeria son muchos los lugares en los que Médicos Sin Fronteras ha estado llevando su protección. Ellos denuncian y recogen en esta muestra que casi nadie les ha protegido a ellos.
Y el Ministerio del Interior está estudiando ampliar las restricciones a los conductores noveles para reducir el número de accidentes en carretera.
Sepamos qué más está pasando y fuera ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha presentado sus condolencias por el atentado de esta noche en Manchester en la embajada británica. El presidente francés ha anunciado la celebración mañana de un consejo de defensa en el que se avanzará sobre la constitución de una fuerza anti-Daesh en Francia. La Torre Eiffel estará esta noche apagada en memoria por las víctimas del atentado, mientras que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dice que no quiere que se cancelen los conciertos previstos en la capital. Por otro lado, por oportunismo o sintonía ideológica, decenas de candidatos se presentan a las legislativas por una mayoría presidencial sin haber sido investidos por En Marcha, el partido de Macron. Es el caso de Marisol Touraine, la exministra de Sanidad de François Hollande, lo que ha provocado la ira de militantes socialistas que han pedido que la expulsen del partido. Y la alcaldía de París quiere dar uso a las estaciones de metro fantasma, estaciones que no se usan desde hace tres cuartos de siglo y que van a poner a disposición de la imaginación de los que tengan un proyecto con el que concursar. Ya circulan algunas ideas, como la instalación de discotecas o piscinas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha condenado hoy el ataque en Manchester. Ha dicho que solo va a servir para fortalecer nuestra determinación para seguir avanzando de manera conjunta con nuestros amigos británicos contra aquellos que planean y llevan a cabo estos actos contra la dignidad humana. En su opinión, es inconcebible que alguien aproveche un alegre concierto para matar a tantas personas. Por lo demás, las autoridades han registrado hoy una serie de fábricas de la automotriz alemana Daimler por sospecha de otra posible manipulación de la emisión de gases en sus vehículos diésel. Ha sido una gran redada con más de 230 policías y han sido inspeccionados 11 edificios en 4 estados federados. Y una información periodística ha alertado hoy que el número de refugiados varados junto a las fronteras exteriores europeas a la espera de poder entrar en el espacio Schengen de forma clandestina es de 6,6 millones de personas. Están sobre todo en el norte de África, en Jordania y Turquía, y la cifra sigue aumentando, de lo que se deduce que la crisis de los refugiados está todavía lejos de ser resuelta y que todo este verano seguiremos hablando de ella.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ya en la residencia de su embajador en Italia, donde pasará la noche antes de reunirse a primera hora de la mañana con el Papa Francisco. En los desplazamientos le acompaña un fuerte dispositivo de seguridad, puesto que además mañana miércoles la afluencia a la Plaza de San Pedro es masiva, ya que no se ha suspendido la audiencia pública de los miércoles. El encuentro con el Papa será privado, aunque previamente también estarán presentes su esposa Melania y su hija Ivanka. Hay mucho interés por saber qué le dirá el Papa Francisco en alguno de los puntos más conflictivos, como la inmigración y el medio ambiente. También hoy en Italia se ha recordado a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados hace 25 años por la mafia siciliana, con actos conmemorativos por todo el país. Los dos jueces pusieron en marcha el llamado Proceso de Palermo, que logró por primera vez sentar en el banquillo a miembros de la Cosa Nostra, imputando a 486 personas.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Hoy no es día de Brexit, banderas a media asta y con crespones negro en todos los edificios institucionales de la capital comunitaria. El presidente del Gobierno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que trabajaremos codo con codo para luchar contra aquellos que buscan destruir nuestra forma de vida. Subestiman nuestra capacidad, insiste, para superar las situaciones adversas. Unos atentados que tienen lugar, por cierto, unas horas antes de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Bruselas. Mañana por la tarde se reúne con los reyes de Bélgica y el presidente Charles Michel. El jueves tendrá lugar la cumbre de la OTAN. La seguridad en la ciudad es máxima. En muchos lugares, atención, no se pueden ni aparcar bicicletas en la calle. Para terminar, viajamos a Holanda porque se ha retirado el mayor donante de sangre de la historia del país. En total, 333 litros. El hombre tiene 70 años, límite de edad legal permitido para donar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La sombra rusa persigue al presidente Trump en su primer viaje oficial al extranjero. Según el Washington Post, Trump pidió a dos altos cargos de la seguridad nacional que le ayudaran a frenar al FBI en su investigación sobre la posible colaboración de su campaña con Rusia. Según esta información, Trump pidió tanto al director del Servicio Nacional de Inteligencia, Daniel Coats, como al director de la Agencia Nacional de Seguridad, el almirante Michael Rogers, que negaran públicamente la existencia de cualquier evidencia de colaboración con Rusia durante la campaña del pasado año. Mientras, en el Congreso, el exdirector de la CIA, John Brennan, afirmaba que los rusos intervinieron con absoluto descaro en las pasadas elecciones presidenciales. La administración Trump enviaba hoy al Congreso el presupuesto del año fiscal de 2018, que comienza el próximo 1 de octubre, un presupuesto de 4,1 billones de dólares que recorta los impuestos a los más ricos al tiempo que recorta numerosos programas sociales. Y el Departamento de Justicia demandará en los próximos días a la compañía automovilística italoamericana Fiat Chrysler por el uso también de software ilegal para engañar sobre las emisiones contaminantes de varios de sus modelos.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos abierta la línea con Internet con nuestro experto en la red de redes, en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Comenzamos hablando de lo que ha ocurrido en Manchester anoche, que ha dejado hasta el momento 22 muertos. Son muchas las imágenes que han circulado por las redes sociales en las últimas horas y que tienen gran impacto entre los jóvenes. Le hemos pedido a la reportera Laura Autón que nos explique lo que ha ocurrido en las últimas horas.
En este mundo de la imagen, las redes sociales, la información globalizada, los sentimientos calan también en los jóvenes que no estuvieron allí.
Que las emociones están ahí, las emociones existen y las emociones se sienten. Y no podemos restar importancia diciendo, bueno, pero es que tú no has estado, solamente lo has visto ya. Y es verdad que yo no he estado, pero es verdad que pienso que podría haber sido yo, porque podría haber sido en un concierto de los que voy yo.
Silvia Álava es psicóloga experta en infancia y adolescencia.
A cada chico, a cada chica hay que darle el tiempo que necesitan. Y vamos a intentar, a la medida de lo posible, que sus vidas sigan adelante haciendo un poco lo que venían haciendo. Sí que es verdad que al principio hay que dejar un poco de espacio, un poco de tiempo, pero luego, si estábamos acostumbrados a ir a conciertos, pues habrá que extremar las medidas de seguridad, pero tendremos que seguir yendo, o sea, no dejarles ahí un poco que el miedo les paralice.
Tener la certeza de acudir a un evento con seguridad también ayuda, una seguridad que cada vez se intenta mejorar. Manuel Saucedo es el director del Palacio de los Deportes de Madrid, donde cada concierto acoge de media unas 15.000 personas.
Si contamos con la tranquilidad del público, podemos desalojar a 17.000 personas, 16.000 personas en cuestión de 8 o 6 minutos. O sea, nada nada que pueda ocurrir en 7 minutos puede tener un gran efecto, salvo el impacto de las personas que están en el entorno de lo que ha producido esa incidencia.
Asegura que este tipo de recintos comparten información para mejorar la seguridad y ante cualquier imprevisto, como hemos escuchado, lo importante es mantener la calma.
Alejandro Suárez, empezaron a circular imágenes y muy pronto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, casi yo diría en tiempo real. La verdad que hemos visto muchísimas que además son una herramienta muy interesante para los medios de comunicación que se han nutrido de ellas y pocos minutos después del incidente ya han empezado a circular. De hecho, mucha gente que reconoce haber estado en este concierto al principio con las estampidas y la gente corriendo por la calle no sabía lo que había ocurrido y acudieron desde el mismo sitio a internet y a las redes sociales para poder entender qué es lo que pasaba a su alrededor y por qué corría la gente.
Las redes sociales han servido para ayudar a las víctimas, a los familiares, en esta matanza terrorista, como en otras. Sin embargo, hay que hacer un comentario aparte sobre quienes han aprovechado esta matanza para obtener seguidores con falsos tweets.
Es realmente curioso y efectivamente yo creo que como esto de internet en determinadas cosas con los influencers y todo este tipo de cosas se nos ha ido de las manos, hay gente que aprovecha la más mínima ocasión para hacer esto y efectivamente un conocido youtuber británico insinuó o dijo abiertamente que estaba buscando a su hija, que no respondía las llamadas de teléfono ni a los mensajes de WhatsApp y que por favor hicieran retweets a través de la red social Twitter a ese mensaje para ver si de esta manera el mensaje llegaba hasta ella. Esto era totalmente falso y lo único que quería es miles o cientos de retweets para conseguir más seguidores y más popularidad.
Y lo ha conseguido,
sí. Lo que pasa es que estamos en ese mundo en el que parece que el volumen lo es todo y yo creo que la dignidad está muy por encima y hay muchas veces que hay gente muy seguida, de verdad, muy seguida en redes sociales y en Twitter, que lo es por motivos peyorativos. Es decir, que es muy seguida porque, por ejemplo, la gente no está nada de acuerdo o hace burlas sobre las opiniones de estas personas. Yo creo que no consiste en ser una persona muy seguida, sino en ser seguida, pero con una cierta reputación en ese caso.
¿Debería Twitter cerrar la cuenta de este individuo?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que sí que hemos visto que Twitter, como está en una crisis, yo creo que de identidad, está siendo realmente muy conservador a la hora de cerrar cuentas en el último año. Hay cuentas de hackers que han cometido delitos que continúan abiertas a día de hoy y solamente se están cerrando cuentas por violación de términos de servicio muy, muy evidentes o por temas de terrorismo. Pero Twitter está intentando cerrar el mínimo número de cuentas posible en los últimos meses, en el último año, porque la red social, todos los gráficos nos indican que va para abajo y que entre Facebook e Instagram, o para los más jóvenes Snapchat, han ido comiéndoles la tostada.
Bueno, ¿qué has ido apuntando en estas semanas, en estos días del último ataque este mundial, el ataque de mediados de mayo, informático contra países, empresas? ¿Qué has apuntado? ¿Qué sabes?
Pues fíjate, porque es realmente curioso. Tenemos un héroe del que hablamos la semana pasada, un héroe que logró parar el ataque de una manera muy inteligente, tan solo registrando un dominio de Internet al ver que este virus llamaba ese dominio de Internet. Pero ahora lo que sabemos de él es que está, no diré arrepentido, pero sí muy decepcionado con lo que ha pasado desde entonces.
¿Por qué?
Es un chaval de tan solo 22 años, que es un joven surfero, y lo que pasa que es inglés. Y los tabloides en Inglaterra son muy radicales y se las gastan de una manera bastante complicada. Y este chico se quejaba en Twitter que ha intentado vivir en el anonimato, que le está siendo realmente imposible y que se está encontrando situaciones absolutamente surrealistas. Dio una entrevista al Daily Mail a cambio de que no desvelaran su identidad, pero el tabloide la desveló inmediatamente.
Claro.
E incluso se ha encontrado con el caso de algunos periodistas de tabloides británicos que han llegado a ofrecer dinero a sus amigos personales a cambio de su teléfono y de publicar todo tipo de fotografías suyas que han encontrado en Internet una vez averiguada la identidad de este chaval. Y él se queja de que maldito el día que esto salió a la luz, porque su vida se ha complicado muchísimo y cosas de su vida personal que él creía que estaban mantenidas en el anonimato de alguna manera están empezando a salir a la luz pública sin ningún tipo de control.
¿Qué sabes de los malos que atacaron masivamente el 12 de mayo? Ordenadores de todo el mundo.
Bueno, pues sabemos que parece que efectivamente se confirma que el ataque venía desde Corea.
¿Corea de...?
Corea del Norte, Corea del Norte. Estas cosas... hay cuatro o cinco países que son los habituales. Yo a todo esto haría un matiz. Cuando todo esto se hace público y el software se hace público, el agujero se hace público, todo se hace público, solo hay que encontrar un tonto útil o un tío tan descerebrado capaz de hacer esto.
Sí.
Ahí siempre apuntamos a los mismos países, que son esos países que son capaces de hacer daño a toda la civilización occidental simplemente por el hecho de hacerlo. Yo añadiría una cosa. En este caso el agujero es de una empresa americana, el software es americano, se lo han robado a una agencia de inteligencia americana y se ha publicado en Estados Unidos y en Inglaterra. Que luego lo haya usado el régimen de Corea del Norte o alguien desde Corea del Norte es una cosa, pero no dejemos de escurrir el bulto de que todo lo anterior viene del mismo sitio, en este caso, de empresas y compañías americanas.
¿Ah, sí?
Sí, porque la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, es la que encontró este agujero del software de Windows y en vez de llamar a Microsoft para que cerrara la puerta trasera por el que podía pasar todo esto, se cayó, lo guardó sigilosamente para poder ellos entrar cada vez que quisieran en el ordenador que quisieran.
Amigo.
Y esos son aquellos polvos que nos han traído estos lodos.
¿Las empresas se han puesto las pilas desde el 12 de mayo o no?
Bueno, la gran mayoría sí, la gran mayoría de corporaciones.
Los estados también, supongo.
Claro, porque esto ha afectado a todas las redes, desde redes gubernamentales hasta redes empresariales. Y lo están intentando, lo están haciendo, y hay una gran polémica a nivel de redes de intranets, de estas redes internas de compañías, porque una parte importante de la responsabilidad la tiene Microsoft. Microsoft, que es la empresa que hace este sistema, que es Windows, con el que se trabaja en red, que lo fabrica con fallos de software, que aprovechan los malos para entrar, y que además, si pasan ya algunos años, deja de mantener esas licencias y de arreglar esos fallos, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Por ejemplo, el gobierno británico tenía la red de ordenadores del sistema de sanidad conectada con Windows XP, con una versión antigua de Windows, que ellos ya no mantienen, por lo cual el agujero es total.
Alejandro Suárez, que lo sabe todo, lo que pasa ahí en ese mundo. Hasta los agujeros se los conoce bien. Nuestro experto en la red de redes de la economía digital. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.